La vida de un conductor de autobús en Ciudad de México no es fácil. El tráfico es una tortura, los pasajeros pueden ser insoportables y el sueldo apenas alcanza. Pero, aún con todo eso, yo siempre me las arreglaba para mantener mi ruta en orden, de la colonia Bondojito al Metro Constitución. Horario fijo, paradas fijas y caras fijas. Hay algo extraño en la rutina, algo que, aunque monótono, da cierta tranquilidad. Sabes a quiénes esperas ver cada día. Por eso, me fijé de inmediato en aquel hombre. Lo noté una noche hace como un mes. Subió en la última parada, allá por una callecita poco transitada, cerca de una vieja fábrica abandonada. Era un tipo flaco, alto, con un aspecto medio desaliñado, siempre vestido con una sudadera gris y un pantalón de mezclilla gastado. No tenía cara de alguien que trabajara en una oficina ni en una fábrica. Más bien, parecía uno de esos vagos que andan por ahí buscando problemas, pero nunca daba motivos para quejarme. Pagaba su pasaje en monedas exactas y siempre se sentaba en la parte trasera, con la mirada clavada en la ventana. Lo raro era que nunca llegaba al final de la ruta. Se bajaba unas 5 o 6 paradas antes, en una zona sin mucho movimiento. La primera vez no le di importancia. Quizá vivía por ahí o tenía algún compromiso, pensé. Pero cuando se volvió algo de todas las noches, empecé a preguntarme qué hacía ahí tan tarde. Una noche, mientras esperaba a que subiera la última tanda de pasajeros en la base, el hombre se acercó con la misma expresión ausente de siempre. Se subió al autobús, pero esta vez me fijé mejor en él. Llevaba un cuaderno negro bajo el brazo, algo desgastado, como si hubiera pasado mucho tiempo en sus manos. No me miró ni saludó, solo caminó hacia su asiento habitual, en la última fila. Esa noche pasó algo curioso. Después de bajarse, como siempre, continué mi ruta hasta la terminal. Mientras limpiaba el autobús y revisaba los asientos, encontré el cuaderno negro que llevaba. Me sentí tentado a dejarlo ahí, pensando que tal vez volvería a buscarlo al día siguiente, pero la curiosidad fue más fuerte. Lo abrí. Adentro había páginas y páginas llenas de dibujos. Dibujos bien hechos, pero inquietantes. Eran retratos de los pasajeros del autobús. Estaban casi todos. Doña Teresa, la señora que siempre se sube con su bolsa del mercado, el joven que carga una mochila vieja llena de libros, incluso yo, sentado frente al volante, con una mirada cansada. Había anotaciones junto a algunos dibujos. Suele tomar el autobús a las 7 de la noche. Siempre se sienta en la segunda fila, lado de la ventana. Un escalofrío me recorrió el cuerpo cuando vi la última página. Allí estaba dibujada Sonia, una muchacha de unos 25 años que trabajaba en un Oxxo cercano. Ella siempre se bajaba 2 paradas antes que el tipo de la sudadera gris. Junto a su dibujo, había un texto que me dejó helado. Última observación, 20 de enero. Lo extraño fue que esa fecha era justo el día siguiente. Guardé el cuaderno y traté de calmarme. Quizá estaba exagerando, pero algo en esos dibujos y las notas no se sentía bien. Esa noche no pude dormir. Al día siguiente, Sonia no apareció en su parada habitual. Me pareció raro, pero no le di demasiada importancia al principio. Tal vez había faltado al trabajo o se había enfermado. Sin embargo, cuando volví a revisar el cuaderno, me invadió un mal presentimiento. Decidí mostrarle el cuaderno a mi supervisor. Me escuchó, pero al final se rió. Me dijo que era una tontería, que probablemente era obra de algún artista excéntrico o alguien aburrido. Hasta me insinuó que tal vez el cuaderno lo había olvidado algún estudiante de arte. Frustrado, fui a la policía. Pensé que ahí sí me tomarían en serio, pero no fue así. Me dijeron que, sin pruebas concretas de que algo malo había pasado, no podían hacer nada. Incluso llegaron a sugerir que yo estaba involucrado en algo extraño por estar tan obsesionado con el tema. No sabía qué hacer. Esa noche, cuando regresé a la base, el hombre de la sudadera gris volvió a subirse. Me sudaban las manos al verlo. No parecía haber notado que había dejado su cuaderno. Simplemente se sentó en su lugar habitual, mirando por la ventana. Quise confrontarlo, pero algo en su presencia me hacía sentir que era mejor no hacerlo. Los días pasaron y Sonia nunca volvió a aparecer. Mi inquietud creció cuando me di cuenta de que otro pasajero habitual también faltaba. Don Raúl, un anciano que siempre subía a la misma hora con su bastón. Revisé el cuaderno una vez más y ahí estaba su dibujo, con una nota que decía 25 de enero. Entonces entendí. El hombre de la sudadera gris no solo observaba a los pasajeros, los cazaba. Esa noche decidí seguirlo. Lo vi bajar en su parada habitual, pero esta vez no continué la ruta. Estacioné el autobús en una esquina y lo seguí a pie, a una distancia segura. Caminó por calles oscuras hasta llegar a una casa vieja con ventanas rotas y puertas desvencijadas. Entró sin mirar atrás. Esperé un momento, indeciso, y luego me acerqué en silencio. Desde afuera, pude escuchar sonidos apagados, golpes, arrastres y algo que parecía un sollozo. No quise seguir escuchando. Me alejé corriendo, con el corazón latiéndome en la garganta. Al día siguiente, no pude evitar mirar hacia el fondo del autobús. El hombre no se subió más. No volví a verlo nunca. Pero el cuaderno quedó conmigo, como un recordatorio de lo que había pasado. Nunca supe qué le hizo a Sonia o a don Raúl, y tampoco se lo dije a nadie más. Sin embargo, cada vez que tomo el volante, no puedo evitar mirar por el espejo retrovisor, esperando ver a ese hombre sentado al fondo, con su sudadera gris y su mirada ausente. Porque sé que, aunque yo haya sobrevivido, hay otros que no tuvieron tanta suerte. Todos los días tomo el mismo autobús para volver a casa desde la universidad. Es una rutina monótona pero predecible, algo que, para ser sincera, encuentro reconfortante en una ciudad como esta, donde todo parece estar al borde del caos. Mi parada siempre es la penúltima, justo frente a una tiendita con un letrero de Coca-Cola que nunca han cambiado. El conductor de la ruta de las 6 es un señor mayor, don Luis. Siempre va con su gorra desgastada y una sonrisa amable, aunque no sea de los que hablan mucho. Pero esa tarde, cuando subí al autobús, me di cuenta de inmediato de que no era don Luis quien iba al volante. El nuevo conductor era más joven, quizás unos 30 años, delgado y con el cabello cortado al ras. Parecía algo inquieto. Sus manos apretaban el volante con demasiada fuerza y sus ojos no dejaban de moverse entre la carretera y el retrovisor. Me quedé parada un momento, dudando si subirme o no. Había algo raro en su expresión, pero detrás de mí ya se acumulaba gente, así que avancé y tomé mi asiento habitual, a la mitad del autobús, junto a la ventana. A medida que el autobús avanzaba, comencé a sentir un extraño malestar. El nuevo conductor no tenía la calma de don Luis. Se saltaba topes, frenaba de golpe y seguía mirando por el retrovisor como si esperara ver algo detrás. En un principio pensé que quizá era nuevo en el trabajo, pero entonces me di cuenta de algo más. Un auto negro, un sedán sin placas visibles, seguía al autobús desde que salimos de la primera parada. Al principio no le di mucha importancia. En esta ciudad es normal tener un coche pegado detrás, especialmente en calles angostas. Pero cuando el autobús hizo un giro en U para evitar un embotellamiento, el auto negro hizo lo mismo. Poco a poco, los demás pasajeros comenzaron a bajarse. Cada vez que el autobús se detenía en una parada, sentía un poco de alivio. Pero ese alivio desaparecía en cuanto el auto negro también se detenía más adelante, esperando que el autobús avanzara. Cuando quedábamos solo dos pasajeros además de mí, el conductor golpeó el volante con las manos, frustrado. De pronto, detuvo el autobús en una esquina cualquiera, apagó el motor y se giró hacia nosotros. «Señores, necesito que bajen aquí», dijo, con una voz forzada. «¿Qué? Pero todavía faltan paradas», reclamó el hombre que iba en la parte delantera. «Por favor, no puedo explicarles ahora, pero es por seguridad de todos». El tono del conductor era urgente, casi desesperado. El hombre refunfuñó, pero terminó bajándose. La otra mujer que iba unos asientos detrás de mí hizo lo mismo, aunque lanzó una mirada de desconfianza antes de bajar. Yo, en cambio, no me moví. «Mi casa está lejos de aquí. No puedo bajarme sola», le dije. El conductor pareció vacilar, pero asintió. «Entonces, siéntate adelante», me dijo, señalando los asientos justo detrás de él. El autobús arrancó de nuevo y yo me senté donde me indicó. Fue ahí cuando el conductor habló con la voz temblorosa. «¿Ves ese carro que nos sigue?» Asentí, sintiendo un nudo en el estómago. «No es la primera vez que pasa. Desde hace unas semanas, varios conductores de esta ruta han sido asaltados. No es solo un robo normal. Se llevan todo, incluso el autobús. Y si alguien pone resistencia... Bueno, ya hubo uno que no lo contó». El miedo me golpeó como un balde de agua fría. Miré por la ventana y vi el sedán negro detrás de nosotros, a unos metros de distancia. No tenía idea de qué hacer, y aparentemente él tampoco. «¿Por qué no llamas a la policía?», pregunté, tratando de no sonar aterrada. «Ya lo intenté. No llegan a tiempo. Y si los que están en ese auto se dan cuenta de que les aviso, no me la cuentan». El silencio entre nosotros era sofocante. Podía escuchar mi respiración acelerada y el ruido del motor, que parecía más fuerte de lo normal. «¿Qué hacemos entonces?», pregunté, desesperada. «Voy a intentar perderlos, pero necesito que te mantengas cerca. No te bajes hasta que estemos seguros, ¿entendido?». Asentí, sintiendo que las manos me sudaban. El conductor aceleró, llevando el autobús por calles que no formaban parte de la ruta habitual. El auto negro no tardó en reaccionar, aumentando la velocidad y pegándose más al autobús. Sentía cómo el vehículo se tambaleaba en cada vuelta cerrada y me sujetaba con fuerza al asiento. En una de las esquinas, el conductor trató de girar bruscamente hacia una calle secundaria, pero el auto negro fue más rápido. Se adelantó y bloqueó el paso. «¡Mierda!», gritó el conductor, frenando de golpe. Un hombre bajó del auto negro. Era corpulento, con una gorra negra y un arma visible en la cintura. Caminó hacia el autobús con calma, como si supiera que tenía el control. «Escúchame bien», me dijo el conductor, con la voz baja pero firme. «Cuando abra la puerta, tú corres. No mires atrás». «¿Y tú?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «Hazme caso». No tuve tiempo de discutir. La puerta del autobús se abrió y el hombre del auto negro comenzó a subir. En ese momento, el conductor hizo algo que no esperaba. Arrancó de golpe. El hombre perdió el equilibrio y cayó al pavimento mientras el autobús se alejaba. «¡Agáchate!», me gritó, y me tiré al suelo, abrazando mis piernas mientras el sonido de disparos resonaba detrás de nosotros. El autobús avanzaba a toda velocidad y el conductor zigzagueaba para evitar que el auto negro, que ahora nos seguía de nuevo, pudiera alcanzarnos. Las balas golpeaban la carrocería del autobús, y yo no podía evitar pensar que, en cualquier momento, una de ellas podría atravesar las ventanas. Después de lo que parecieron horas, giramos hacia una avenida más transitada. Los faros de otros autos iluminaban la carretera, y el conductor comenzó a tocar el claxon como loco, tratando de llamar la atención. El auto negro se detuvo de golpe, dio media vuelta y desapareció en una calle lateral. Finalmente, El conductor detuvo el autobús frente a una estación de policía. Salimos tambaleándonos, todavía en shock. Los policías nos interrogaron, pero al final no pudieron hacer mucho. Esa fue la última vez que tomé ese autobús. Nunca supe qué pasó con el conductor después de esa noche, pero cada vez que escucho el rugido de un motor detrás de mí, no puedo evitar recordar su rostro y el miedo en su voz. Porque en esta ciudad, la verdadera pesadilla no son los fantasmas, sino las personas que saben que pueden salirse con la suya. Vivo en un departamento pequeño en Iztacalco, no muy lejos de mi universidad, pero lo suficiente como para que todos los días tenga que usar transporte público. Las noches son especialmente complicadas, porque entre las clases y mis horas de trabajo en una cafetería, termino tomando el último autobús de la ruta, cerca de las 11. Siempre es la misma rutina. Me subo, me pongo los audífonos y trato de desconectarme del mundo mientras avanzo hacia casa. Esa noche no fue diferente, al menos al principio. Subí al autobús cerca de la calzada Ignacio Zaragoza y me senté en uno de los asientos de la mitad, junto a la ventana. Había unas 10 personas esparcidas entre los asientos. Una señora mayor con bolsas de mandado, un par de tipos con aspecto de albañiles, una adolescente escribiendo en su celular y dos hombres que no reconocí, sentados casi al fondo. El autobús olía a metal oxidado y un poco a sudor. El aire estaba espeso y solo la vibración del motor rompía el silencio. Como siempre, me puse los audífonos y dejé que mi música llenara los vacíos. Pero no pasó mucho tiempo antes de que algo llamara mi atención. Los dos hombres del fondo estaban hablando, lo suficientemente fuerte como para que sus voces se colaran entre las canciones. Quité un audífono, intentando no parecer demasiado obvio, y presté atención. «¿Entonces ya está todo listo?», preguntó uno, su voz grave pero baja, como quien intenta mantener una conversación privada. «Sí, solo falta escoger bien. La última vez nos salió mal porque no planearon bien las cosas», respondió el otro con un tono áspero y ligeramente irritado. Mi primer instinto fue ignorarlo. Gente extraña habla de cosas extrañas en los autobuses todo el tiempo y no es asunto de uno. Pero algo en la forma en que lo dijeron, en las palabras que eligieron, hizo que mi piel se pusiera de gallina. «No puede ser cualquiera», continuó el primero. «Tiene que ser alguien que no dé problemas». «Ya lo sé, no soy idiota. Por eso estoy viendo a quién», dijo el segundo, con un ligero chasquido de molestia. Dejé mi celular sobre las piernas y ajusté mi postura para intentar verlos a través del reflejo de la ventana. Eran hombres de unos 40 años, tal vez más. Uno tenía una gorra negra y una chaqueta gruesa. El otro, cabello corto y una camisa de mezclilla desabotonada sobre una camiseta blanca. Ambos parecían tranquilos, pero sus palabras estaban llenas de tensión contenida. Seguí escuchando. Estaban hablando en un tono medio críptico, como si quisieran ser discretos, pero al mismo tiempo no pudieran evitar discutir. «Ese de la mochila podría ser», dijo el de la chaqueta, y de inmediato me puse tenso. Yo llevaba una mochila negra en las piernas. «No, mucho problema. Busca a alguien más». Mi mente comenzó a correr. ¿De qué hablaban? ¿Un asalto? ¿Una pelea? ¿Algo peor? Quise pensar que estaba malinterpretando las cosas, pero entonces el de la gorra mencionó algo que me heló la sangre. «No importa si es hombre o mujer, pero tiene que ser alguien que no vayan a buscar rápido». Fue como un golpe en el estómago. Ya no había duda en mi mente. Estaban hablando de secuestrar a alguien. Tragué saliva, intentando mantener la calma. Mi respiración se aceleró y traté de concentrarme en parecer normal, como si no hubiera escuchado nada. Lo último que quería era que notaran que estaba prestando atención. Miré hacia el frente del autobús, evaluando mis opciones. había tres pasajeros más cerca de la puerta, además del conductor, un tipo joven que iba cantando en voz baja con los audífonos puestos. Calculé que quedaban unas 6 o 7 paradas antes de la mía. Podía bajarme antes y caminar a casa, pero eso significaba pasar frente a ellos para llegar a la puerta. Me incliné un poco hacia adelante, intentando parecer distraído mientras buscaba en mi celular. Cuando lo desbloqueé, me di cuenta de que tenía el 5% de batería. Genial. Si algo salía mal, ni siquiera tendría cómo pedir ayuda. Mientras pensaba en cómo salir de ahí, escuché al de la chaqueta hablar de nuevo. Ese está bien. ¿Te fijaste cómo se puso? Está nervioso. Me congelé. ¿Estaban hablando de mí? Con el corazón en la garganta, giré ligeramente la cabeza para mirar por el reflejo de la ventana. Mis ojos se encontraron con los del tipo de la gorra. Me estaba observando, directo, con una expresión neutra que era aún más aterradora que cualquier amenaza. El autobús se detuvo en un semáforo. Fue entonces cuando el de la gorra se levantó de su asiento y comenzó a caminar hacia mí. «Oye, ¿qué estás escuchando?», preguntó con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Sentí como si mi cuerpo estuviera hecho de concreto. Forcé una sonrisa nerviosa y levanté mi celular. Música, nada especial. ¿Qué tipo de música?», insistió, inclinándose un poco hacia mí. «Rock, creo». «¿Crees?», río entre dientes. Luego, miró hacia el tipo de la chaqueta, que también estaba de pie ahora, aunque no se había acercado. Estaba atrapado. No podía correr, no podía gritar, y el conductor parecía completamente ajeno a lo que estaba pasando. El tipo de la gorra se giró hacia su compañero y dijo algo que no entendí del todo, pero sonó a una especie de señal. Fue entonces cuando, por puro instinto, decidí actuar. Aproveché que el autobús comenzaba a frenar en una parada y me levanté de golpe, lanzando mi mochila hacia ellos. No esperé a ver qué hacían. Corrí hacia la puerta gritando al conductor que la abriera. ¡Ábrela! ¡Ahora! El conductor se asustó, pero reaccionó rápido. Las puertas se abrieron con un chasquido y salté al asfalto antes de que el autobús se detuviera por completo. Corrí como nunca en mi vida, sin mirar atrás, hasta que llegué a una avenida principal. No me detuve hasta estar rodeado de gente y sentir que estaba relativamente seguro. Esa noche no volví a casa en autobús. Llamé a un amigo para que me recogiera y le conté lo que había pasado. No fue a la policía. Sabía que no serviría de nada. Hasta el día de hoy, no sé qué pasó después. No sé si eligieron a otra persona o si decidieron abandonar el plan. Pero cada vez que subo a un autobús, no puedo evitar pensar en esos dos hombres, en cómo me observaron y en lo cerca que estuve de convertirme en su víctima. Porque en esta ciudad, a veces, la diferencia entre ser testigo y ser el objetivo es tan delgada como un susurro escuchado por accidente. Soy periodista en un periódico local que, con suerte, llega a unas cuantas colonias de esta pequeña ciudad en el Bajío. No es un trabajo glamoroso ni bien pagado, pero lo hago porque me gusta contar historias, aunque últimamente solo escribía sobre eventos de la iglesia, campañas políticas aburridas o las fiestas patronales. Pero todo cambió hace poco, cuando un rumor empezó a circular en el pueblo. Gente que tomaba el autobús de la ruta San Miguel. El Carrizal estaba desapareciendo. Las primeras desapariciones no parecían conectar entre sí. Un joven albañil que volvía a casa después de trabajar. Una señora mayor que iba a visitar a su hija en un rancho cercano. Un estudiante de preparatoria que regresaba tarde de clases. Todos tomaron el mismo autobús, el que hace el recorrido entre la central y las comunidades rurales, y ninguno llegó a su destino. Lo más extraño era que nadie había visto nada. Ni el conductor ni los pasajeros sabían qué había pasado. Simplemente la persona dejaba de estar ahí. Como suele suceder, las autoridades locales se lavaron las manos. Dijeron que no había pruebas suficientes para pensar que algo raro estaba ocurriendo. Gente que se va por su cuenta, decían. Pero no todos los desaparecidos encajaban en esa narrativa y las familias estaban desesperadas. No pude resistir la curiosidad y mi jefe tampoco pudo resistirse a la oportunidad de tener algo interesante para el periódico. «Tienes carta libre», me dijo, con una sonrisa. No me lo tomé a la ligera. Decidí investigar. Comencé entrevistando a las familias de los desaparecidos. Cada historia era diferente, pero todas compartían un detalle. La última vez que alguien los vio fue subiendo al autobús nocturno de la ruta San Miguel, El Carrizal. Según los testimonios, ninguno llevaba prisa ni mostraba señales de querer escapar de su vida. Algo estaba ocurriendo en ese autobús, y yo iba a averiguarlo. Esa ruta en particular no es muy popular. Pasa por caminos desolados y conecta a varias comunidades pequeñas que parecen atrapadas en el tiempo. Durante el día, transporta trabajadores, estudiantes y campesinos. Pero en las noches, pocas personas lo toman. El trayecto dura una hora y media, y hay tramos en los que no hay ni una sola casa en kilómetros. Decidí que lo mejor sería experimentar el viaje por mí misma. Era un miércoles cuando me subí al autobús por primera vez. La terminal estaba casi vacía, y el vehículo tenía ese olor mezcla de gasolina, sudor y polvo que parece ser el perfume oficial del transporte público rural. Había solo 6 personas más. Un par de campesinos con sombreros de paja, una señora con un niño pequeño dormido en brazos y un par de hombres que iban callados en la parte trasera. El conductor, un hombre de mediana edad con una barriga prominente, apenas me miró cuando pagué mi pasaje. Se veía cansado, con los ojos hundidos y una actitud mecánica. Me senté en la mitad del autobús, lo suficientemente cerca del frente como para observarlo, pero también con una vista clara de los otros pasajeros. La primera media hora fue aburrida. El autobús avanzaba por un camino rodeado de cerros y nopaleras, con pocas luces más allá de los faros del vehículo. El silencio era interrumpido solo por el motor y los murmullos ocasionales de los pasajeros. Pero entonces noté algo extraño. Cada vez que el autobús se detenía en una parada, el conductor hacía una pausa más larga de lo normal. Miraba por el retrovisor, como si estuviera esperando algo. Al principio pensé que era paranoia mía, pero luego me di cuenta de que no recogía a todos los pasajeros. Un hombre hizo señas desde la orilla del camino y el conductor simplemente siguió de largo, sin siquiera voltear a verlo. «¿Por qué no se detuvo?», le pregunté al campesino que iba frente a mí. Me miró, nervioso. «A veces lo hacen. No quieren problemas». «¿Problemas?», no respondió. Llegué al final del trayecto sin incidentes, pero mi instinto me decía que algo estaba mal. Decidí tomar la misma ruta durante las siguientes noches, cambiando de asiento para observar mejor. Fue en el tercer viaje cuando finalmente lo vi. En uno de los tramos más oscuros, el autobús hizo una parada en un lugar donde no había ninguna señal de que alguien estuviera esperando. Dos hombres subieron. No pagaron el pasaje, ni hablaron con el conductor. Se sentaron al fondo, cerca de mí, y comenzaron a susurrar entre ellos. «¿Ya está listo?», preguntó uno. «Hoy no. Hay demasiada gente». «Entonces mañana. El viejo ya sabe qué hacer». Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Fingí que miraba mi celular, pero intentaba escuchar cada palabra. Cuando el autobús llegó a mi parada, bajé rápido, sintiendo la mirada de los dos hombres clavada en mi espalda. Al día siguiente, investigué más sobre la empresa de autobuses. Descubrí que la concesionaria pertenecía a un político local, un hombre llamado Jacinto Vargas. conocido por sus negocios turbios y su conexión con figuras del crimen organizado. Pero nadie quería hablar de él, ni siquiera fuera de grabadora. Es peligroso meterse con esa gente, me dijeron más de una vez. Mis sospechas se confirmaron cuando hablé con un ex conductor de la ruta. Después de muchas evasivas, finalmente confesó: hay un grupo que usa los autobuses para transportar cosas, personas, a veces. No sé a dónde los llevan ni por qué, pero si te metes en su camino, desapareces. Intenté convencerlo de denunciarlo, pero se negó rotundamente. Nadie te va a escuchar. Y si hablas, no llegas a ver el amanecer. Mi investigación llegó a oídos de alguien que no debía. Una noche, al salir de la oficina del periódico, encontré una nota pegada en el parabrisas de mi coche. Era una hoja simple, con letras recortadas de revistas. Deja de buscar, o eres la próxima. Llamé a mi jefe, pero me dijo que no podía arriesgar el periódico por un caso tan delicado. Déjalo, no podemos hacer nada contra ellos. Sabía que tenía razón. Vargas y su gente tenían a la policía, al gobierno local y hasta al transporte público bajo su control. Pero no podía ignorar lo que sabía. Esa misma semana, publiqué la historia en línea de forma anónima. No mencioné nombres, pero expuse todo. Las desapariciones, las rutas, las conexiones. La publicación se volvió viral, y aunque no hubo consecuencias legales inmediatas, al menos la gente comenzó a hablar. Desde entonces, no he vuelto a tomar ese autobús. A veces, por las noches, siento que alguien me sigue y vivo con el constante miedo de que, un día, yo también desaparezca. Pero si eso llega a pasar, espero que al menos la verdad que conté sirva para algo. Porque, en esta ciudad, el verdadero terror no está en los caminos oscuros, sino en las personas que deciden quién vive y quién no. Siempre supe que trabajar como conductora de autobús nocturno era peligroso, pero nunca imaginé que una noche normal en la ciudad podría convertirse en una lucha por sobrevivir. Mi ruta abarca desde el centro, con sus calles iluminadas y bulliciosas, hasta los límites de la ciudad, donde las luces se vuelven escasas y las sombras parecen más largas. A esa hora, casi todos los pasajeros son los mismos: trabajadores cansados, estudiantes que vuelven tarde y a veces los borrachos habituales que terminan dormidos en los asientos traseros. Pero esa noche, todo se sintió diferente desde el principio. Eran las 10 cuando arranqué el autobús en la base del centro. Había unos pocos pasajeros, una joven con una mochila que no dejaba de mirar su celular, un hombre mayor que leía un periódico y una pareja que discutía en voz baja al fondo. Nada fuera de lo común. Sin embargo, en la segunda parada, subieron dos hombres que de inmediato me hicieron sentir incómoda. El primero era un tipo alto, con un gorro negro y una chaqueta de cuero que parecía pesada. El segundo era más bajo y robusto, con una mochila que cargaba como si pesara una tonelada. No dijeron nada al subir, solo pagaron con monedas y caminaron directo al fondo del autobús. Mientras avanzaba, los observaba por el espejo retrovisor. No hablaban entre ellos, pero sus movimientos eran extraños. Miraban a los otros pasajeros, pero también parecían concentrados en algo dentro de la mochila. No quise pensar lo peor. Tal vez eran solo tipos raros, de esos que siempre encuentras en la noche. Pero conforme avanzaba la ruta, mi instinto me decía que algo no estaba bien. En la cuarta parada, subió otro hombre. Este era distinto. Vestía una camisa arrugada y jeans viejos, y llevaba un paquete envuelto en papel café bajo el brazo. Lo extraño fue que, al subir, apenas me miró, pero caminó hacia el fondo y se sentó junto a los otros dos. Se saludaron con un leve movimiento de cabeza, como si se conocieran. Algo dentro de mí hizo clic. No era coincidencia. El resto de la ruta continuó con normalidad aparente. Los pasajeros habituales comenzaron a bajar en sus paradas. La señora de las bolsas en el mercado, el estudiante de lentes, la pareja que había estado discutiendo. Pero los tres hombres al fondo permanecieron en sus asientos. Nadie más subía, y la ciudad comenzaba a quedarse vacía mientras nos adentrábamos en las colonias periféricas. Cuando llegamos a la parada cerca de un parque solitario, algo ocurrió. El hombre con la mochila se levantó y caminó hacia la puerta como si fuera a bajarse, pero en lugar de salir, abrió la mochila y sacó algo envuelto en un trapo. No alcancé a ver qué era, pero lo entregó al hombre del paquete, quien lo guardó rápidamente en su regazo. Fue un intercambio rápido, casi imperceptible, pero lo vi todo a través del espejo. Mi pecho se apretó. No podía estar segura, pero parecía que acababa de presenciar algo ilegal. Drogas, dinero, armas. No tenía idea, pero lo que fuera no era algo que quisieras transportar en un autobús público. «Conduce», dijo el hombre de la mochila, mirándome directamente. Asentí, intentando no mostrar el miedo que comenzaba a recorrer mi cuerpo. Continué manejando, pero mi mente estaba a mil por hora. ¿Qué debía hacer? ¿Seguir como si nada hubiera pasado? ¿Llamar a la policía? No podía sacar el celular. Si me descubrían, estaba segura de que no dudarían en usar la fuerza. Mientras el autobús avanzaba por un tramo oscuro, sentí una mano en mi hombro. Era el hombre del gorro negro. «Vas a llegar hasta la última parada sin hacer preguntas, ¿entendido?», me dijo en voz baja, pero firme. «Sí, claro. Lo que digan», respondí, intentando que mi voz no temblara. Volvió a su asiento, pero ahora sabía que me estaban vigilando. Sentí como las miradas desde el fondo del autobús se clavaban en mi nuca. Pasamos un par de colonias más, y solo quedaba una parada antes de llegar al final de la ruta. El silencio dentro del autobús era opresivo, y cada movimiento que hacía parecía amplificado. Fue entonces cuando vi algo que me devolvió un poco de esperanza. Una patrulla estacionada al borde de una calle lateral, con dos oficiales hablando junto a ella. Podría detener el autobús ahí mismo, gritar por ayuda y acabar con todo. Pero, ¿qué pasaría con los pasajeros que aún estaban ahí? La joven con la mochila y el hombre mayor seguían en sus asientos, ajenos a lo que ocurría. Si esos hombres estaban dispuestos a transportar mercancías ilegales, seguramente no dudarían en usar la violencia. Seguí conduciendo, dejando atrás la patrulla, y sentí como la esperanza se esfumaba con cada kilómetro. Finalmente, llegamos a la última parada, un terreno baldío rodeado de casas a medio construir. Sabía que no podía dejarlos bajar sin hacer nada. «Bájense rápido, ya no puedo esperar», dije, intentando sonar molesta, como si solo quisiera terminar mi turno. Los tres hombres se levantaron, y el del paquete me lanzó una última mirada antes de caminar hacia la puerta. Pero justo cuando iban a bajar, el hombre mayor, que aún estaba en el autobús, se levantó de su asiento. «Esos tipos están haciendo algo raro», gritó, señalándolos con una mano temblorosa. Todo pasó muy rápido. El hombre del gorro negro se giró hacia él, sacando un arma de su chaqueta. «No te metas en esto, viejo». Mi cuerpo se movió antes de que pudiera pensar. Pisé el acelerador y giré bruscamente el volante, haciendo que los hombres perdieran el equilibrio. El autobús se tambaleó y el arma cayó al suelo. El hombre mayor aprovechó el momento para golpear al del gorro negro con su bastón, mientras yo frenaba de golpe. «¡Salgan de aquí ahora!», grité. Los hombres se levantaron como pudieron y corrieron hacia la puerta. Uno de ellos recogió el arma antes de bajar, pero no intentaron disparar. Cuando estuvieron fuera, cerré las puertas y aceleré hacia la carretera principal, dejando atrás el terreno baldío. El hombre mayor me dio las gracias entre jadeos y la joven con la mochila no dejaba de llorar. Cuando llegamos a la base, llamé a la policía y reporté todo. Para mi sorpresa, no fue la primera denuncia de esa ruta. Al parecer, Un grupo criminal había estado usando los autobuses nocturnos como transporte para mercancías ilegales, aprovechando la soledad de los trayectos. Esa fue mi última noche como conductora de autobús. No volví a subirme a uno después de eso, ni como trabajadora ni como pasajera. Pero cada vez que paso por una parada vacía o veo un autobús avanzar por calles oscuras, me pregunto cuántos más habrán sido testigos de cosas que preferirían olvidar. Y cuántos, como yo, lograron salir con vida. Mi nombre es Carla y soy maestra de secundaria en una escuela rural del estado de Guerrero. Nuestro edificio es pequeño, humilde, con aulas que parecen más improvisadas que construidas, pero es el único lugar donde los chicos de las comunidades cercanas pueden estudiar. Cada viernes, el autobús escolar transporta a los estudiantes que viven más lejos de regreso a sus pueblos, atravesando una carretera que serpentea entre montañas y barrancas. Ese viernes comenzó como cualquier otro. Había llovido fuerte toda la semana, pero el conductor, don Julián, aseguraba que el camino seguía transitable. Los chicos estaban inquietos, ansiosos por llegar a casa después de una semana de tareas y exámenes. Subimos al autobús cerca de las 4 de la tarde, 11 estudiantes, don Julián y yo. La tormenta comenzó a arreciar poco después de salir. La lluvia golpeaba el techo con tal fuerza que no podía escuchar a los chicos hablando detrás de mí. Me senté al frente, junto a don Julián, mientras él manejaba despacio, atento a los charcos profundos que podían ocultar baches. La carretera estaba vacía, como siempre. Nadie más usaba esa ruta a esas horas. Todo iba bien hasta que llegamos a una curva cerrada a mitad del camino. Lo primero que vimos fue un montículo de tierra y piedras cubriendo ambos carriles. Un derrumbe, probablemente causado por la lluvia. «No vamos a pasar por aquí», murmuró don Julián, golpeando el volante con frustración. Me asomé por la ventana. Las montañas parecían una pared negra a los lados, y la barranca a nuestra izquierda estaba oculta bajo un manto de niebla. Era imposible continuar. «¿Qué hacemos?», le pregunté, intentando no sonar alarmada. «Esperamos. Tal vez alguien venga detrás de nosotros y pueda avisar en el pueblo». Pero sabía que eso era poco probable. No había señal de celular en esa zona y los derrumbes podían tardar días en ser removidos. Aún así, fingí calma mientras les explicaba a los chicos la situación. Los más grandes parecían tranquilos, pero los más pequeños no podían ocultar su miedo. La tormenta seguía. Don Julián apagó el motor para ahorrar combustible y nos sentamos en silencio, con solo el sonido de la lluvia llenando el espacio. Fue entonces cuando comenzó. Eran casi las 7 cuando escuché un ruido extraño, algo que no provenía de la lluvia ni del viento. Venía de afuera, del lado de la carretera, donde apenas alcanzábamos a ver entre las sombras. «¿Escucharon eso?», pregunté en voz baja. «Seguro fue un animal», dijo don Julián, pero sus ojos me dijeron que tampoco estaba seguro. El ruido se repitió, esta vez más cerca. Algo golpeó el costado del autobús, como si hubieran lanzado una piedra. Los chicos se sobresaltaron y los más pequeños se acercaron al frente. «¿Quién está ahí?», gritó don Julián, bajando la ventana y sacando la cabeza. No hubo respuesta, solo la lluvia. Me levanté y caminé hacia la parte trasera, donde varios chicos estaban asomados por las ventanas. La carretera estaba oscura, pero en un momento, un relámpago iluminó el paisaje. Fue un destello rápido, pero suficiente para ver una figura a lo lejos, cerca de los árboles. «Vi a alguien», dijo uno de los chicos, un adolescente llamado Iván. Yo también lo había visto. Una silueta alta, inmóvil, observándonos desde la distancia. «Debe ser alguien del pueblo», intenté tranquilizarlos, aunque mi voz temblaba un poco. «¿Y por qué no se acerca?», preguntó Iván, cruzándose de brazos. No supe qué responder. La figura no se movió durante varios minutos, pero el ambiente dentro del autobús se sentía cada vez más tenso. La lluvia comenzó a disminuir, pero el cielo seguía oscuro. De repente, otro golpe, esta vez más fuerte. El autobús tembló, como si alguien hubiera golpeado la puerta trasera con algo pesado. Don Julián encendió el motor y los faros, iluminando la carretera, pero no había nadie ahí. «Esto no me gusta nada», dijo, cerrando la ventana y revisando que las puertas estuvieran bloqueadas. Los chicos estaban asustados, los más pequeños lloraban y los mayores intentaban calmarlos. Yo no sabía qué hacer. Mi instinto me decía que saliera a enfrentar a quien estuviera allá afuera, pero el miedo me paralizaba. Otro golpe, esta vez en el techo. Algo o alguien estaba arriba del autobús. «¡Viene de arriba!», gritó uno de los chicos. Don Julián tomó una linterna y abrió la ventana del conductor para apuntar al techo. No vimos nada, pero escuchamos pasos, lentos y deliberados, moviéndose de un lado a otro. «¿Qué quiere?», preguntó una de las niñas, con lágrimas en los ojos. «No lo sé, pero no vamos a abrir», respondí, intentando sonar firme. De repente, los pasos en el techo cesaron. Todo quedó en silencio, salvo por el goteo de la lluvia. Pensé que tal vez quien fuera se había ido, pero entonces escuchamos algo mucho peor: el ruido de alguien intentando forzar la puerta trasera. «¡Está tratando de entrar!», gritó Iván, corriendo hacia el frente. Don Julián se levantó de un salto, sacó un tubo de metal que guardaba bajo el asiento y caminó hacia la parte trasera. «¡Ni se te ocurra abrir!», le grité, pero él ya estaba inspeccionando la puerta con la linterna. Un golpe ensordecedor hizo que todos retrocediéramos. El vidrio de una de las ventanas traseras se rompió y un brazo entró a través de los vidrios rotos buscando el seguro de la puerta. «¡Atrás! ¡Todos atrás!», grité, moviendo a los chicos hacia el frente mientras don Julián golpeaba el brazo con el tubo. El intruso gritó algo que no pudimos entender, un sonido gutural, lleno de furia. Finalmente, retiró el brazo y desapareció en la oscuridad. No volvió a intentar entrar, pero durante horas sentimos su presencia alrededor del autobús. Caminaba, lanzaba piedras e incluso lo sacudía de vez en cuando, como si estuviera jugando con nosotros. Fue hasta el amanecer que todo quedó en silencio. Cuando la luz del día comenzó a iluminar la carretera, pudimos ver las huellas en el lodo alrededor del autobús, marcadas por botas pesadas. Finalmente, una camioneta del gobierno llegó para ayudarnos. Les contamos lo ocurrido, pero no nos creyeron. Dijeron que probablemente habíamos imaginado cosas por el miedo y la tormenta. Pero yo sé que no fue así. Hasta el día de hoy, sigo pensando en esa figura que nos acechó toda la noche. No sé quién era ni qué quería, pero estoy segura de que, si hubiéramos abierto la puerta, ninguno de nosotros habría salido de ese autobús con vida. Todo comenzó como cualquier otro viaje en autobús. Tomé el de las 9 de la noche en la central de autobuses de Puebla, con destino a Veracruz. Era un viaje que había hecho varias veces, y la mayoría de las personas que viajábamos a esa hora compartíamos un objetivo común: ahorrar tiempo viajando de noche. La mayoría dormía durante el trayecto para llegar temprano a sus destinos, frescos para trabajar, visitar a la familia o resolver algún pendiente. Subí al autobús, mostré mi boleto y me acomodé en el asiento número 20, junto a la ventana. Llevaba mi mochila conmigo, un libro que probablemente no abriría, y mis audífonos para bloquear el ruido del motor. El ambiente dentro del autobús era tranquilo. Había unas 20 personas, cada una en su propio mundo. Una pareja de señores mayores iba unos asientos adelante. Un hombre de traje hablaba por teléfono al fondo, y una chica joven con cabello corto y una chamarra de mezclilla estaba sentada al otro lado del pasillo. El conductor, un hombre robusto y de unos 40 años, cerró las puertas, ajustó los espejos y comenzó el recorrido. Al principio, todo parecía normal. La carretera estaba despejada y el ronroneo del motor era casi reconfortante. Cerré los ojos, pero poco después me di cuenta de que no podría dormir. Había algo en el aire, una sensación incómoda que no podía explicar. Me encogí de hombros y me puse los audífonos, intentando ignorarlo. Habíamos avanzado un par de horas cuando todo cambió. El autobús frenó de golpe, sacudiéndonos a todos. Algunos pasajeros se quejaron y el conductor gritó algo que no entendí, porque llevaba los audífonos puestos. Me los quité justo a tiempo para escuchar los gritos. ¡Manos arriba! ¡Todos! ¡Manos arriba! Dos hombres subieron al autobús por la puerta delantera, apuntándonos con armas largas. Sus rostros estaban cubiertos con pasamontañas negros, y uno de ellos llevaba una mochila grande que colgaba de su hombro. «¡Nadie se mueva! ¡Esto no es un juego!», gritó el que parecía ser el líder. El miedo me golpeó como un puñetazo en el estómago. Sentí las piernas débiles mientras levantaba las manos, tratando de no hacer nada que pudiera llamar la atención. Los demás pasajeros estaban igual. Algunos temblaban, otros sollozaban en silencio, y algunos, como el hombre de traje al fondo, parecían petrificados. Uno de los hombres se dirigió al conductor y le apuntó con el arma. «Acelera y sigue las instrucciones. Si te detienes o intentas algo, te vuelo la cabeza. ¿Entendido?». El conductor asintió con la cabeza, visiblemente aterrorizado, y volvió a arrancar. Cuando estuvimos en movimiento, el líder se giró hacia nosotros. «Escuchen bien. Esto no es un simple asalto. Sabemos quiénes son algunos de ustedes, y sabemos que algunos valen mucho más de lo que llevan en la cartera. Van a cooperar, y si lo hacen, nadie saldrá herido. Si intentan hacerse los héroes, no me va a temblar la mano para matarlos. ¿Quedó claro?». Nadie respondió. «¿Quedó claro?», repitió, y esta vez todos asintieron. Nos ordenaron que entregáramos nuestras mochilas, carteras, teléfonos y cualquier cosa de valor. Pasaron asiento por asiento, recogiendo todo en la mochila del tipo robusto. Cuando llegaron a mí, hice lo que me pidieron sin protestar, entregando mi celular y mi cartera. Pero lo que dijeron después me hizo entender que esto no era un simple robo. «Ya nos pusimos en contacto con los suyos», dijo el líder, sacando un teléfono y mostrándolo a los pasajeros. «Vamos a pedir un rescate. Cada uno de ustedes vale algo, aunque no lo crean. Si sus familias pagan, estarán en casa mañana. Si no, bueno, eso ya no será mi problema». Mi corazón se detuvo por un segundo. Un secuestro. Éramos rehenes. El autobús continuó por la carretera, pero pronto nos desviamos hacia un camino de terracería. La oscuridad era total. Las únicas luces eran las de los faros del autobús. La señal de celular desapareció por completo, y nos detuvimos en un lugar que parecía estar en medio de la nada. Los asaltantes apagaron las luces interiores, dejando el autobús sumido en penumbras. Nos ordenaron que nos quedáramos quietos y en silencio. «Uno por uno, iremos llamando a sus familias», dijo el líder. «Más vale que cooperen, porque no quiero perder el tiempo». Algunos pasajeros comenzaron a llorar. La señora mayor al frente rezaba en voz baja, y el hombre de traje respiraba con dificultad, como si estuviera al borde de un ataque de pánico. Yo me sentía atrapada, como un animal en una jaula. Intenté pensar en una manera de salir de ahí, pero cada vez que miraba las armas, mi mente se nublaba. Fue entonces cuando noté a la chica de la chamarra de mezclilla. No estaba llorando ni temblando como los demás. En cambio, parecía estar observando atentamente a los asaltantes, como si tratara de entender sus movimientos. Nuestros ojos se encontraron y ella me hizo un leve gesto con la cabeza. No entendí qué quería decir, pero algo en su mirada me dio una chispa de esperanza. Cuando los asaltantes comenzaron a llamar a los familiares de los pasajeros, la chica aprovechó el ruido para susurrarme: «Tenemos que hacer algo, si no, nos van a matar». «¿Cómo?», le respondí, tratando de mantener la voz baja. «Primero hay que distraerlos. ¿Confías en mí?». No estaba segura, pero asentí. No tenía muchas opciones. La chica esperó el momento adecuado, y cuando uno de los asaltantes pasó junto a ella, fingió que le dolía el estómago. «Me siento mal. Por favor, déjenme salir a vomitar». El hombre dudó, pero finalmente accedió. La llevó fuera del autobús, y en cuanto estuvieron afuera, escuché un golpe sordo. Unos segundos después, la chica regresó sola, con el arma del asaltante en la mano. «¡Tírense al suelo!», gritó, apuntando al líder. El caos estalló. Algunos pasajeros comenzaron a gritar mientras el líder intentaba sacar su arma. Yo me levanté de golpe y me abalancé sobre él antes de que pudiera disparar, golpeándolo con todas mis fuerzas. Los otros pasajeros, viendo una oportunidad, se unieron. Entre todos logramos someter al otro asaltante y don Julián usó las correas de las mochilas para atarlos. Cuando amaneció, caminamos hasta encontrar una carretera principal. Detuvimos un camión de carga, cuyo conductor nos llevó al puesto de policía más cercano. Los asaltantes fueron arrestados, y aunque algunos pasajeros necesitaron atención médica, todos salimos con vida. Nunca olvidaré esa noche, no solo por el miedo que sentí, sino por lo que aprendí. Incluso en las peores situaciones, las personas pueden unirse y encontrar fuerza donde parecía que no había nada. Y a veces, los héroes más inesperados surgen de la oscuridad. No suelo tomar el autobús de noche, pero mi trabajo en el turno nocturno del supermercado me obliga a hacerlo al menos 3 veces por semana. En una ciudad como esta, eso significa enfrentarte al tráfico, a las calles mal iluminadas y, sobre todo, a los pasajeros extraños. Sin embargo, desde hace un par de semanas, había algo mucho más inquietante en la ruta nocturna que tomaba hacia casa. Un hombre solitario que siempre abordaba en la última parada. La primera vez que lo vi, no le presté demasiada atención. Era un tipo alto, con una complexión delgada, cabello descuidado y barba rala, vestido con ropa desgastada. Subió al autobús cuando ya casi estaba vacío, pagó con monedas sueltas y se sentó en la parte trasera, con la cabeza agachada y las manos metidas en los bolsillos de su chamarra negra. No habló ni hizo contacto visual con nadie. A pesar de que su presencia no era abiertamente amenazante, había algo en él que ponía a todos nerviosos. Lo curioso era que siempre se bajaba antes del final de la ruta, en una zona donde no había casas ni negocios, solo un terreno baldío lleno de escombros. Nadie entendía por qué. Con el tiempo, los demás pasajeros empezaron a notar sus comportamientos extraños. Algunos lo llamaban el callado, y había teorías sobre quién era o qué hacía. Los rumores iban desde que era un indigente que vivía en el baldío hasta historias más siniestras, como que era un ladrón que planeaba asaltar el autobús en algún punto de la ruta. Una noche, mientras esperábamos en la parada inicial, escuché a una mujer mayor murmurarle a otra: «Dicen que en ese terreno han encontrado cuerpos antes. Quizá él tiene algo que ver». La otra mujer se santiguó, y aunque traté de no hacer caso, no pude sacarme la idea de la cabeza. Esa noche, el autobús iba más lleno de lo normal. Había una pareja de adolescentes abrazados en el fondo, 2 señoras platicando a media voz, un hombre que parecía un oficinista revisando su celular y un par de jóvenes que iban más adelante, probablemente estudiantes. Yo estaba en mi asiento de siempre, cerca de la ventana. Cuando llegamos a la última parada, él subió. Como siempre, pagó con monedas y fue directo al fondo, donde se sentó en la esquina más oscura. El ambiente cambió al instante. Las conversaciones se apagaron y el silencio se sintió pesado. Esta vez, sin embargo, algo era diferente. Lo noté cuando, al pasar junto a mí, vi que llevaba algo extraño. Una mochila vieja, de esas que parecen a punto de romperse, y que estaba llena hasta el punto de deformarse. Intenté no mirarlo demasiado, pero sentí su mirada fija en mí mientras pasaba. El autobús avanzó y los pasajeros comenzaron a bajar poco a poco. Pero entonces ocurrió algo raro. Cuando una de las señoras intentó bajar en su parada habitual, el hombre se levantó de golpe y caminó hacia la puerta. No hizo nada, pero su mera presencia bastó para que la señora se quedara petrificada. Cuando el conductor preguntó si se iba a bajar, ella negó con la cabeza rápidamente y se sentó de nuevo. El hombre volvió a su asiento y el conductor arrancó. No podía dejar de mirarlo por el reflejo de la ventana. Sus movimientos eran lentos, como si estuviera esperando algo. La mochila estaba ahora sobre sus piernas y lo vi meter una mano en ella, como si estuviera revisando algo. ¿Qué trae ahí?, preguntó uno de los jóvenes, lo suficientemente fuerte para que todos lo escucháramos. El hombre no respondió. «Te estoy hablando», insistió el joven, visiblemente nervioso. El hombre levantó la cabeza y lo miró directamente. Fue una mirada fría, vacía, que hizo que el joven se hundiera de nuevo en su asiento. Llegamos a la parada donde los adolescentes debían bajarse, pero no lo hicieron. Parecía que nadie quería moverse mientras él estuviera ahí. El ambiente dentro del autobús era tan tenso que incluso el conductor comenzó a mirarlo con nerviosismo. El autobús continuó avanzando hasta que, finalmente, solo quedábamos 5 pasajeros: la pareja de adolescentes, el joven estudiante, el oficinista y yo. Cuando llegamos al terreno baldío, el hombre se levantó y caminó hacia la puerta. «Aquí me bajo», dijo, con una voz grave que escuché por primera vez. El conductor detuvo el autobús, pero cuando abrió la puerta, el hombre se giró hacia nosotros y murmuró algo que me hizo congelarme. «Nos volveremos a ver». Bajó del autobús y desapareció en la oscuridad. El autobús arrancó de nuevo y el alivio fue casi palpable. Pero entonces algo extraño ocurrió. Cuando miré a mi alrededor, me di cuenta de que los adolescentes y el joven ya no estaban. Me quedé perplejo porque no habían bajado en ninguna parada y no había forma de que hubieran desaparecido sin que nadie lo notara. «¿Dónde están los demás?», le pregunté al conductor, que también parecía confundido. «¿Cómo que dónde están?», respondió, frenando el autobús. Miramos hacia el fondo, pero solo estábamos el oficinista y yo. Los demás simplemente se habían esfumado. Regresamos al terreno baldío, convencidos de que algo les había pasado allí. Al bajar del autobús, encontramos la mochila que el hombre había dejado atrás. Estaba rota y llena de fotografías, algunas viejas y otras recientes. En todas aparecían personas distintas, siempre en autobuses como el nuestro. El oficinista, temblando, sacó una de las fotos del fondo. «Este soy yo», dijo, mostrando una imagen en la que aparecía sentado en un autobús, exactamente como estaba esa noche. Miré las demás fotos y sentí un nudo en el estómago. Ahí estaba yo, en mi asiento habitual, con la mirada perdida por la ventana. Nunca encontramos a los desaparecidos, ni al hombre. Esa fue la última noche que tomé ese autobús, pero la imagen de esas fotos me persigue. Cada vez que veo un autobús pasar por la noche, no puedo evitar pensar en quién estará sentado al fondo, esperando su próxima parada.